doctor Enrique Arias Guibert, abogado laboralista y doctor en ciencias jurídicas, publicó una nota en El Cohete a la Luna donde analiza la situación de la provincia de Mendoza. El gobierno provincial de Mendoza está avanzando en un proyecto represivo y antipopular para dar cobertura a la violencia institucional y crear un estado policial, arranca la nota. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Bueno, queríamos pedirle que se explayara en este análisis que ha hecho sobre lo que se está viviendo en la provincia de Mendoza. No es una mirada desde afuera de lo que está pasando acá, luego de, por ejemplo, la detención del gremialista Roberto Macho de ATI, también de situaciones que se están viviendo aquí con respecto a la protesta social y a la represión por parte del Estado provincial.
Bueno, lo que me parece es que además no hay forma de que lamentablemente Mendoza se mantenga una noticia actualizada, porque la nota del domingo estaba hablando de tres hechos. Primero, la detención de un sindicalista por realizar una manifestación, que es aparte del derecho de reunión, el derecho de reunión y expresión en el espacio público, es un derecho internacionalmente reconocido. Por otro lado, lo que se había producido mediante un proyecto de ley que por el momento se trató de llevar sobre tablas a diputados, pero que pasaría por la próxima semana, que sería una especie de ley de Gran Hermano, mediante el cual, con cualquier excusa de delito complejo puede ser cualquiera que se le ocurra a cualquier juez, y hemos visto lamentablemente que ha habido demasiada jurisprudencia creativa, que es lo que muestra el lawfare, entre otras cosas, y un delito complejo que habilita a entrar en cualquier base de datos y en cualquier grupo. O sea, en teoría, aunque no se descubra nada sobre el delito que fue originario, cualquier descubrimiento casual sirve como prueba de cualquier otro delito que se les ocurra. Y hay algunos que justamente están utilizando a la expresión pública de ideas o reclamos, que es un derecho constitucional, casi como si fuera un delito. Y además, a todo eso que había sido lo que habíamos hablado el domingo, hay que agregarle ahora el problema de la acción policial sobre los docentes. Que eso es gravísimo. O sea, por lo menos es de una torpeza rayana en estulticia. Porque, primero, la policía, que yo sepa, se ocupa de cuestiones de seguridad. Y que yo sepa, en Mendoza la situación de seguridad no es óptima. De hecho, ha habido femicidios, mujeres, en los cuales la inoperancia policial, la incapacidad incluso, porque es como que cuando vos tenés gobiernos que le dan demasiado poder a las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad sienten que no tienen que responder al ciudadano, se independiza del ciudadano, y así fue como sucedió ese suicidio, cuando se llamó al 911 y sin ni se molestaron en responder, que se hubiera salvado una vida. Y eso pasa siempre que se le da a las fuerzas de seguridad una cierta autonomía. Y eso, del 2015 en adelante, ya va a Mendoza. Es decir, ya no tenemos una policía que esté sujeta al escrutinio de la comunidad. De hecho, hasta le sacaron la identificación. Y eso fue también el gobierno nacional del 2015. Que antes veíamos siempre a las policías con su nombre. Porque justamente la función de la policía es actuar como elemento de seguridad ciudadana, de seguridad de nosotros los ciudadanos. Por eso su actividad siempre tiene que ser pública, salvo que haya alguna causa muy especial que lo habilite. Bueno, estábamos hablando de que la policía no está hecha para revisar al ausentismo. Para eso existen medios naturales, que es, por ejemplo, las escuelas, directores, supervisores, etcétera. Esa es la función. No utilizar policía, y menos con la historia trágica que tiene nuestra República Argentina. Por eso decía torpeza, y torpeza muy grande, porque no solo se ha sacado de función a la policía, que el delito existe en Mendoza, sino que además Argentina, quizás el gobernador no lo sepa o el director de enseñanza no lo sepa, pero la Argentina vivió una dictadura genocida. Argentina es ejemplo de las cosas que puede hacer el terrorismo de Estado. Y cuando vos vas sobre trabajadores para ver si están o no haciendo huelga, que dicho sea de paso, la huelga, y esto ya es un problema más de derecho, pero no deja de ser importante, la huelga, más que un derecho, como generalmente se habla, generalmente hablamos de derecho de huelga, es una libertad. Es una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo. Es decir, es como la libertad de caminar o de expresar ideas por la prensa. ¿Se entiende? O sea, sí. Es una libertad pública sin la cual no hay democracia. Y justamente es la función transaccional que tiene cualquier régimen capitalista moderno. La huelga como libertad pública fundamental. Y acá es como si fuera algo que decide dar o no dar el soberano de turno. Y eso en cualquier lugar se llama totalitarismo. En cualquier lugar se llama autoritarismo. Y eso es lo que estoy viendo como un grave peligro para la República y para la democracia de Mendoza.
Doctor, usted señala en su análisis que es fundamental avanzar sobre el concepto de manifestación en el espacio público. Y también quería consultarle cómo acompañan los medios o no acompañan los medios este concepto. ¿Cómo instalan por ahí realidades también?
Es que instalan justamente el otro concepto, como si fuera algo que se tolerara. Y en realidad de lo que estamos hablando, lo mismo que con la huelga, son de y hay algo que es importante entender. ¿Quién es el titular de los derechos o de las libertades? Cuando hablamos sobre todo de derechos humanos, los sujetos colectivos. Y los sujetos colectivos son representados, como es el caso, por ejemplo, de un sindicato que representa a un grupo de trabajadores, o mejor dicho, una actividad, o tenéis, por ejemplo, qué sé yo, determinadas organizaciones sociales que representan ponerle los barrios. Pero junto con esa representación, ese sujeto colectivo también se manifiesta. Es decir, y eso es prácticamente el concepto de manifestación. Sin manifestación, no hay reconocimiento del sujeto colectivo, que es justamente el motor de cualquier derecho humano. Y eso es algo que por ahí se ignora. Y no es algo que deba ser tolerado, es algo que está reconocido en todos los tratados internacionales, el derecho de reunión y de petición a las autoridades, que está, justamente se realiza en la esfera pública. Y la esfera pública no es esfera estatal. O sea, es como que un gobierno decidiera, bueno, yo soy dueño de la calle. El gobierno no es dueño de la calle, ningún gobierno es dueño de la calle. El espacio público es lo común, lo que no es ni privado ni estatal, que por supuesto es administrado por los gobiernos, pero el espacio público es el lugar donde se da lo común. Por eso, el principal ámbito de la democracia desde Atenas para acá es el ágora, el espacio público. Es ahí donde se da la discusión democrática, es ahí donde se manifiesta, o qué se pretende, manifestar en el fondo de la casa.
Bueno, acá, doctor, hay diversas instancias de diversos municipios que regulan, multan, por ejemplo, el corte de calles. Se llegó a la detención de un dirigente gremial como algo extremo, que no habíamos vivido, por lo menos que yo tenga recuerdo, en democracia hasta el momento. Y además, los funcionarios públicos justifican y argumentan a favor de esas medidas, ¿no? No es que se hacen los distraídos o se corren. No, lo argumentan y lo justifican.
Sí, ahora, pero justamente de lo que estamos hablando es de un derecho específicamente reconocido por el Pacto de San José de Costa Rica, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Prácticamente todas las declaraciones de derechos humanos admiten el derecho de reunión y de petición y de expresión de ideas en el espacio público. Y eso es para que pareciera que no estuviera escrito. Uh-huh. Esa es la norma fundamental, aquí hay una remisión directa del 75 inciso 22 hacia los tratados internacionales. Claro. Y esto parece que se ignora. Por supuesto que puede ser limitado, incluso, pero mientras no haya armas, mientras no se ponga en peligro la vida, por ejemplo, una manifestación que prohibiera el acceso de ambulancias o que impidiera el paso de total de cualquier vehículo, uh-huh. Bueno, ahí se puede analizar.
Claro.
Pero no el manifestar en el espacio público, eso forma parte de la libertad de expresión.
Así es.
O creen que libertad de expresión es libertad de prensa, perdón, dicho, libertad empresaria de prensa.
Claro.
Uh-huh. Libertad de expresión es la libertad de buscar, de recibir, de discutir información, esa idea. Uh-huh. Y es también, justamente, la posibilidad de manifestar las creencias. Es decir, hay un derecho de reunión pacífica. Es más, si querés, textualmente el 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es de las Naciones Unidas, no dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica.
Claro.
El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, no por un edicto de policía, o por el criterio de algún funcionario que emite un dictat, como si fuera el zar de la Rusia, a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional. Yo me imagino que dos tipos que están, o un grupo de personas que está manifestando en una plaza o en una calle, no afectan a la seguridad nacional, pero imaginación sobra.
Sí.
La seguridad pública o el orden público.
Claro.
O para proteger la salud o la moral pública, los derechos y libertad de los demás. Pero en constante estamos hablando de una libertad. Cuando hablamos de libertad y principios, de lo que estamos hablando también es de pesos relativos. ¿Qué tiene más peso en cada momento? ¿Eh? O sea, los principios y las libertades no establecen una consecuencia jurídica directa, cosa que a veces se usa incluso para abusar de cualquier manera, sino que establecen un peso y tienen un peso relativo. Siempre están en contradicción determinados derechos y determinadas libertades cuando están construidos como principios. Lo que hay que ver es la situación, por eso se dice que son de situación dependiente.
Claro.
¿Qué tiene más relevancia? Vos no podés declarar, por ejemplo, o sea, no podés hacer que se impida un derecho. La regla general la tenés incluso en nuestra Constitución, en el artículo 28.
Así
que
es.
Justamente no podés suprimir un derecho con la idea de reglamentación.
Bueno,
y eso me parece que lo que están haciendo.
Tal cual, sí, doctor. Bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo. Le agradecemos mucho estos minutitos con Radio Nacional Mendoza. Aquí nos ha sido muy valioso su soporte, doctor. Que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. El diálogo con el abogado laboralista y doctor en ciencias jurídicas, Enríquez Arias Giver, hizo una columna en El Cohete a la Luna, donde, bueno, de alguna forma advierte que el gobierno de la provincia va a crear un estado policial, ¿no? Justamente por los últimos hechos que él analizaba en esa nota.